A raíz de la invasión iniciada hace una semana por parte de la Federación Rusa a Ucrania, la paz y la seguridad mundial se han visto terriblemente trastocadas en medio de un mundo golpeado por estos dos años de pandemia y sus enormes consecuencias sanitarias, vitales, sociales, económicas y políticas. Así lo dice y así lo escribe Daniel López Acuña, asesor independiente de salud, exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud y profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Profesor Acuña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Monse.
Salimos de, o casi saliendo de una pandemia, y parece que ha llegado otra que es la guerra. Y además con consecuencias que pueden ocurrir debido a esta guerra entre Rusia contra Ucrania, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, señor Acuña?
Bueno, lo primero es decir, lamentablemente, todavía no salimos de la pandemia, estamos inmersos en ella, en el mundo entero, por más que vaya descendiendo la incidencia en algunos países europeos, pero la incidencia sigue siendo alta, las hospitalizaciones siguen presentes, la mortalidad es elevada y la cobertura vacunal es profundamente inequitativa en el mundo. Entonces tenemos ese escenario que todavía no está concluido y nos falta un buen trecho por concluir. Pero por supuesto se nos agrega el impacto que tiene en la paz y en la seguridad mundial esta invasión rusa a Ucrania. Y específicamente, y es a lo que se refiere la publicación que he hecho hoy, el impacto que tiene en términos humanitarios, tanto al interior de Ucrania como en las personas ucranianas que tratan de huir de la guerra y están buscando cobijo, refugio, asilo en los países vecinos. La situación es que hemos pasado a un escenario en donde hay casi 12 millones de personas en Ucrania en estos momentos con necesidades humanitarias, en donde el 80% de las regiones o oblasts de Ucrania están con una escalada militar que está teniendo implicaciones en la vida cotidiana y en el peligro de perder la vida o la protección desde el techo hasta la alimentación de las personas que ahí viven. Y tenemos casi 700.000 personas que ya han pasado a otros países como refugiados y el escenario es que puedan ser de 4 a 5 millones en breve, lo cual nos plantea que hay que buscar una adecuada respuesta humanitaria y solidaria a estos refugiados y hay que encontrar los caminos de la diplomacia humanitaria para poder establecer corredores humanitarios que nos permitan actuar en el caso del interior de Ucrania.
Está clarísimo que la situación sanitaria en Ucrania se ha de vigilar y se dan además, señor Acuña, diferentes factores, ¿no? El frío, la baja vacunación, ¿puede favorecer que vuelvan a haber brotes?
Por supuesto. Cualquier guerra, en cualquier escenario, crea disrupción de las acciones sanitarias, afecta las coberturas vacunales, afecta la entrega de servicios, la atención primaria, pero mucho más en una situación tan agresiva de destrucción y de bombardeo y de proyectiles de artillería que van dirigidos no únicamente a objetivos militares. Entonces, en cualquier caso, la disrupción de la vida cotidiana es real, los problemas en servicios sanitarios, alimentación, agua, electricidad, saneamiento básico y protección están creciendo a un ritmo gigante y por eso la Organización de Naciones Unidas ha lanzado ayer una gran convocatoria para movilizar 1.700 millones de dólares para la ayuda humanitaria inmediata de Naciones Unidas, el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las ONGs humanitarias en los meses de marzo a mayo únicamente.
Pues estaremos muy pendientes de lo que pasa en Ucrania, estamos muy cerca, cualquier cosa puede pasar teniendo a Putin allí en ese asiento y con ese botón bien cerca de su mano, que Dios quiera que no apriete en ningún momento. Vamos a hablar de lo que está pasando en España, señor Acuña. España ha superado ya los 11 millones de contagiados por COVID desde el inicio de la pandemia. La buena noticia, podemos decir, que los datos del COVID van a la baja, ¿no? No ha desaparecido, usted lo decía, la pandemia, pero los datos son positivos. Cada vez hay menos.
Bueno, pero tenemos que cualificar esa afirmación. Sí, los datos van a la baja, como en muchos otros países, pero tenemos todavía una incidencia que supera los 500 por 100.000 habitantes y que en algunas comunidades autónomas se aproxima a los 1.000 por 100.000 habitantes. Tenemos una incidencia todavía muy alta en las poblaciones de menos de 12 años y de 12 a 19 años. Hay todavía una importante ocupación en hospitalaria y de UCIs en varias comunidades autónomas y seguimos con un número elevado de defunciones. Quiero decir, no estamos fuera de la pandemia. No podemos lanzar campanas al vuelo y no podemos tomar acciones prematuras de relajación de las medidas de protección y de las medidas restrictivas.
Uh-huh. Hablando de protección, ayer hablábamos que se comenta de que en 3 o 4 semanas la eliminación de la mascarilla en interiores. Hoy leo que el Comité de Expertos de COVID del Gobierno plantea mantener la recomendación de ese uso de la mascarilla. Y también hoy he leído, que además es interesante compartirlo con la audiencia, que los países que han retirado mascarilla en interiores se han precipitado, ¿no? España no debe cometer el mismo error.
Así es, España no debe cometer el mismo error. No debemos tratar de ir corriendo a quitar la mascarilla en interiores, que entre otras cosas no nos hace ningún daño y sí nos genera un gran beneficio de interrupción de la transmisión y de controlar los contagios. Los países que han prematuramente retirado la mascarilla están viendo incrementos en su número de casos, en su número de hospitalizaciones y en su número de fallecimientos. Y por otro lado, ¿sí? Debo señalar que, bueno, espero que se haga caso a esta recomendación del grupo de expertos. Yo creo que España no debe de hacer esto en las próximas semanas. España debe esperar a tener una incidencia de 25 a 50 por 100.000 para poder contemplar el retiro de la mascarilla obligatoria en interiores. No hacerlo de esa manera va a significar que estamos abriendo la puerta a un incremento de contagios, porque donde más transmisión tenemos, por los aerosoles, por los espacios mal ventilados, es en interiores que no tienen la adecuada ventilación, y como consecuencia lo mejor que podemos hacer es seguir usando la mascarilla en interior.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado eliminar las cuarentenas de las personas no vacunadas que han estado en contacto estrecho de un positivo de COVID-19. La medida se ha acordado en la Comisión de Salud Pública, que se comenzará a aplicar este 5 de marzo. De esta manera, señor López Acuña, se equiparará a las personas no vacunadas y las vacunadas. ¿Qué piensa?
Bueno, yo estoy en desacuerdo con la decisión tomada por la Comisión de Salud Pública. Creo que se comete un error, creo que se actúa de cara a la galería y no de acuerdo a las consideraciones epidemiológicas y de salud pública. Con una variante que se transmite 5 a 7 veces más, es decir, 5 a 7 veces más contagiosa como Omicron, con tasas de incidencia todavía elevadas, es un error suprimir las cuarentenas con contactos estrechos, e incluso especialmente en las personas no vacunadas. Ya sabemos que las vacunas no son esterilizantes, ya sabemos que los contagios pueden ocurrir en personas vacunadas o no vacunadas, aunque en las vacunadas sean con menos severidad, y yo creo que estamos confundiendo la sintomatología con la transmisibilidad. Las cuarentenas y los aislamientos son para evitar que haya más contagios, uh-huh, y por eso se aísla la gente. Y eso es lo que se ha revertido y me parece un error.
Señor Daniel López Acuña, siempre es un placer escucharlo, asesor independiente de salud y exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud y también profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Estaremos muy pendientes de todo lo que pasa y obviamente con la mirada puesta en esta situación sanitaria en Ucrania. Gracias, señor Acuña. Hasta la próxima.
Encantado, con mucho gusto.
Un abrazo.
13 cierra febrero con su mejor resultado de audiencia de la temporada y refuerza el liderazgo de su programación informativa.